Jazz sin corbata, jazz sin etiquetas. Aquí comienza Olo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Olo Jazz, aquí en Radio Universidad de Chile. Hoy con un programa realmente espectacular sobre una figura de la música y de la cultura en Chile trascendental, Pablo Garrido. Y bueno, para hablar de él, de lo que significó su vida y su proyección en Chile, estamos con dos invitados de lujo, que muy contento, primera vez que visitan Olo Jazz. Ella es docente de la Universidad Alberto Hurtado, del Departamento de Historia, Karen Esther Donoso Fritz. Karen, bienvenida a Olo Jazz.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Y nos acompaña también quien es parte del equipo de investigación de la Universidad Mayor, un equipo que se llama, o un proyecto que se llama, que se llama CIAG, Centro de Investigación en Artes y Humanidades. Ignacio Ramos Rodillo. Ignacio, bienvenido a Olo Jazz.
Gracias, Miguel.
Bueno, yo creo que sería bueno plantearle a nuestro público quién era primero Pablo Garrido y por qué es tan importante, o sea, juntarse a conversar de un solo persona, no es muy común en Olo Jazz, pero este Pablo Garrido es relevante por muchos motivos y quizás podríamos mencionar, podría quizás leer esta información básica como para que tenga una referencia a nuestro público. ¿Quién era Pablo Garrido? Pablo Garrido era un compositor de música docta, violinista, escritor, investigador musical. Nació en 1905 y murió en 1982. Era de Valparaíso, de una familia de artistas. Un niño muy precoz, ya a los 4 años estudiaba música. A los 18 años estrenó su primera composición musical de una serie que le vienen después de trabajos. Y a los 19 años, fíjense ustedes, a los 19 años de edad, presentó la primera orquesta de jazz en Chile. La Royal Orchestra, que en el año 24 hace como hito el primer grupo de jazz chileno tocando en el Casino de Viña del Mar. Pero él hizo muchas más investigaciones y cosas de las cuales vamos a estar conociendo. No sé si Esther o Ignacio nos podrían dar algunas luces de por qué Pablo Garrido es tan relevante y ustedes están investigándolo además de una manera bastante particular.
Sí, bueno, nosotros estamos desarrollando un proyecto Fondo de la Música de investigación y estamos trabajando con la obra de Pablo Garrido, y nuestra entrada tiene que ver con el folclore específicamente, que es el área con la que Ignacio estamos trabajando, pero la conclusión general es que para estudiar a Pablo Garrido hay que tener como un equipo interdisciplinario, ¿sí? Y eso es lo que nos da cuenta su archivo, que está en este momento en la Universidad de Chile, en el Departamento de Musicología. Ahí están sus documentos y tuvimos la fortuna de poder reconstruir un poco la historia del archivo, porque este año con Ignacio, estamos en 2019, en agosto del 2019 hicimos un seminario donde logramos reunir a varios investigadores, musicólogos que habían trabajado el archivo, entonces ahí pudimos reconstruirlo un poco y lo que nos enteramos que son sus documentos que él pretendía vender antes de morir.
Yeah.
Porque en su larga y extensa vida, una de las características que más nos sorprende es que él tuvo muy pocas veces contratado por alguna institución. Fue una persona totalmente autónoma, independiente, conferencista, profesor, músico, en fin, pero
bueno, con la precariedad que eso,
claro,
que eso implica, que ahora es como, no es tan raro igual, como claro, que todos trabajamos muy independiente, pero en el siglo XX la vida que él llevó tenía que ver con eso. Entonces, en su periodo ya de vejez, que estaba un poco enfermo, intentó vender su biblioteca y sus archivos. La biblioteca logró venderla, los archivos no, entonces terminaron siendo donados a la Facultad de Arte y, bueno, Juan Pablo González fue el que estuvo a cargo de ir a buscar los archivos ese día en el seminario contó su experiencia. Entonces, no solo Pablo Garrido tiene mucha historia, sino que los documentos que están ahí también tienen harta historia.
¿Y estos archivos dónde se encuentran físicamente ahora?
Están en el Departamento de Musicología, ¿así se llama, Nacho?
Sección Musicología.
Sección Musicología.
Sí. Hay una figura que se llama Centro de Investigación y Documentación Musical.
¿Ya?
Y básicamente una salita que dirige Rodrigo Torres, donde están estos documentos, más algunos documentos burocráticos de la Facultad de Artes durante el siglo XX, básicamente, o sea, digamos 1928 en adelante, que cuando se funda. y de Domingo Santa Cruz, que era como el, así, el anatema, digamos, como el, claro, la némesis de Pablo Carrillo, digamos.
Oye, muy interesante la visión de Pablo Carrillo, en el sentido de que fue como este freelance, digamos así, como este hombre que no fue nunca capturado por ninguna institución, podríamos decir así.
Sí, nosotros detectamos que por lo menos dos veces trabajó para el Estado, y las dos veces no tienen, no es inicuo, o sea, ese dato. La primera fue para el Frente Popular y la segunda fue para la Unidad Popular. Claro. O sea, las dos veces que estuvo con contrato, incluso que están los contratos ahí, fueron en dos proyectos específicos que tenían una política cultural también, donde él pudo incidir. Y eso es bien interesante, porque ese otro tema que con el Nacho nos interesa bastante, que es el de las políticas culturales. Entonces, uh-huh, Pablo Garrido estuvo en dos momentos claves de la historia de Chile, donde se implementaron políticas culturales donde la música tuvo un rol particular.
La música popular en específico también. Sí.
Oye, y bueno, él tuvo ese perfil bastante claro. Uno cuando lee los textos, él siempre está denunciando, reclamando, es muy punzante, con una posición siempre crítica respecto de la sociedad conservadora de derecha, digamos, que había sido la predominante, y él siempre tiró para el otro lado, digamos, para el lado más de izquierda. Y bueno, él también tiene una vida bastante como misteriosa, ¿no? Porque algunos presumen o dividen su vida en dos tramos. Yo no sé si si los archivos reforzarán esa imagen, o esta imagen ha sido un constructo más bien a posteriori y no tan exacto, ¿no? De que habría un antes y un después de la década del 40 y antes de la década del 40, del 40 hacia atrás, él tiene una fascinación por el jazz y por la composición de músicas de vanguardia. Y le da mucho a eso. Y después, a lo menos en el registro que hay de Memoria Chilena, aparece como muy así bien tajante de que él se habría retirado prácticamente de todo ese mundo para irse hacia el otro lado de la cueca y la música más clásica, y que eso habría sido como renunciar al jazz y a toda esa música, porque no representaba o no se conectaba con la identidad chilena, así como, yo no sé si esos eran juicios que se obtuvieron de alguna parte o es sencillamente una imagen que quedó. Los archivos, primero preguntarle, ¿se han visto todos los archivos? ¿Cuántos son? Y si dan una imagen de eso, o todavía no se llega a una cosa tan precisa como poder tener una imagen tan clara.
¿Cuántas cajas son más o menos?
Son como 100 cajas más o menos.
Uh-huh. 100 cajas.
100 cajas muy, muy variadas de
tamaño legal.
Y no están organizadas ni sistematizadas, entonces eso también es un trabajo que hemos estado haciendo lentamente. Primero, bueno, el primero que trabajó con eso fue el profesor Fernando García, con el mismo Rodrigo Torres, que hicieron el proceso de meterlos en estas cajas, pero eso fue a principios de los años 90.
Pero cuando vuelve García a Cuba. Sí, pero en 90, sí.
Claro.
Entonces no está muy sistematizada, entonces hay que ir, nosotros nos ha tocado, como que abrimos una caja, no sabemos qué es lo que hay, y encontramos de todo.
Claro.
Pero yo quiero cederle la palabra al Nacho para hablar sobre esta tesis de que tanto abandonó Garrido.
Claro, si es que eso, yo no sé si eso sale de alguna parte, porque en la memoria chilena, como te digo, se afirma categóricamente que está dividida en dos fases. La primera dice al comienzo de la década del 40, ¿verdad? Y después dice, en los años 34 tuvo el casino, qué sé yo. Sin embargo, dice, en forma, y esto lo dice la página, en forma abrupta y misteriosa, Garrido abandonó la actividad jazzística a principios de los años 40, declarando que el jazz no se podía identificar con el espíritu latino y que en Chile dominaban las mistificaciones de esta música. Yo no sé si esta nota la habrá escrito Álvaro Menantó para la página chilena, de la memoria chilena. No lo sé, porque no viene con autoría la nota.
A la luz de la documentación que se puede encontrar fuera del archivo, la tesis es válida. Ahora, mirando el archivo, uno en realidad se da cuenta de que Garrido en sí mismo fue una síntesis de tendencias, digamos, y gustos que no establecen ninguna diferencia ni entre lo popular, ni lo docto, por así decirlo, ni lo nacional, ni lo cosmopolita, digamos. En Garrido, desde muy temprano, digamos, desde la década de 1920, desde su adolescencia, confluyen, no sé, las vanguardias artísticas europeas como el futurismo, digamos, de la cual fue uno de los primeros, digamos, exponentes en Chile. el jazz, digamos, en sus distintas tendencias, las músicas doctas, las músicas populares, el folclore, etcétera. Él viene de un medio donde, digamos, participaban sin ninguna atención todas estas músicas, digamos. Claro. Y más que la música, porque también él tuvo, digamos, una cercanía importante con el mundo de la plástica, particularmente porque él era hijo de un pintor que tuvo, claro, cierto renombre durante el siglo XIX. Fue muy amigo Camilo Mori. Mori fue alguien que, digamos, le abrió las puertas en París, digamos, donde se vinculó también con una enorme cantidad de gente no solo chilena, residente allá. Y, por ejemplo, bueno, Garrido salió del país muy joven. Él realizó viajes, digamos, por América Latina, Sudamérica, el Caribe, hasta el año 70. Y hay una estadía en Nueva York, particularmente, a principios del año 50. Y, bueno, él, digamos, se la pasó yendo a clubes a escuchar jazz.
Claro.
Y escuchaba, ¿qué? Seguramente escuchaba bebop, hard bop, claro, etcétera. Claro. Y dentro de los autógrafos que han quedado, digamos, de los que él... Hay un montón de autógrafos de jazzistas. Entonces, que él haya abandonado el jazz, digamos, estableciendo esta idea tan tajante, puede ser. Claro. La cosa está en que él siguió siempre muy vinculado con estas músicas.
Claro, parece que abandonó cierto circuito del jazz, pero no la música de, claro, jazz, sino que era un circuito cultural, entre comillas, claro, por algún motivo que se desconoce.
Y es coherente con el hecho de que él ingresa a trabajar al Estado, digamos, uh-huh, con el Frente Popular, y comienza a publicar artículos sobre folclore, dentro de los cuales el más importante es La biografía de la cueca, que es un libro que publica el año 43.
Claro.
Entonces, ¿ya? Claro, puede que efectivamente haya habido un quiebre, muy entre comillas, pero ese quiebre tiene que ver con su volcamiento al jazz como alguien que estuvo haciendo, digamos, crónica, crítica y sobre todo tocándolo. Claro. Pero él nunca abandonó ese gusto, claro, como tal.
Con la música como tal. La verdad que Garrido es verdaderamente una persona con un perfil muy, muy curioso y muy, digamos, muy disidente en todos los planos, porque por un lado tenía una tendencia de izquierda que después le resultó bastante complicada en los tiempos del 73 para adelante. Tenía esta lectura siempre compleja del mundo musical, era muy crítico de los músicos mismos y cómo funcionaba el circuito, y también tenía otra variable que yo no sé si le habrá afectado, si los registros de sus documentos algo revelan sobre la condición de la homosexualidad, que en ese tiempo también era bastante diferente ahora, o sea, ahora creo que sería muy diferente, pero en esos años ese estigma para ese tiempo puede haberle jugado en contra, ser poco menos que calificado de comunista, gay,
cojo.
Y cojo, claro, porque después de un atropello muy chico, sí, cuando era chico quedó cosquito.
Sí, eso en los archivos se puede rastrear bastante bien, incluso si uno va como ya a otra dimensión que no es específicamente la investigación, sino que la sensibilidad. Ajá. Y con el Nacho, cuando hemos estado revisando algunos documentos, los dos hemos afirmado. Se amaba con su pareja, Pablo Garrido. Mira. Eso está en los documentos. Él fue pareja hartos años de un violinista, uh-huh, Pedro Dardurain, uh-huh, que además era un niño prodigio del violín en Chile, muy prestigioso y reconocido. Mira. Yo lo he encontrado en otros archivos a Pedro. Y, no sé, cartas a Pablo Garrido donde las postdatas son cariños a Pedrito, espero que con Pedrito estén muy bien, o él hablando de Pedro con su familia, con su sobrina. Sí. Él estuvo muy triste cuando falleció Pedro Dardurain en año 74. Sí. Él entró en una crisis muy profunda, entonces mantuvo una larga relación y, por lo que entiendo, una relación abierta, o sea, no claro, tampoco es que se, uh-huh, se ocultara. Mm.
Bueno, bastante obvio que parte de la gente que hacía parte del círculo de Garrido entendía esto y lo aceptaba sin ningún, claro, problema, digamos. Ahora, si uno se pone, digamos, como a revisar, no sé si la historia, pero el anecdotario de la gente gay del siglo XX en Chile, en general era gente que tenía un lugar de resguardo, ¿cachai? Y, claro, y hay gente que eventualmente pudo hacer carrera, digamos, dentro de un ámbito
donde era más tolerado.
Donde era más tolerado, claro. Sí. Ahora, en lo particular, yo tiendo a pensar muchas veces, a mí me dio la impresión en algunos casos que, de todas formas, igual Garrido tenía una, como un, puede que haya sido incluso medio asexual en algunos contextos, digamos. Yeah, ¿ya? Yeah. El hecho está en que él habla de que tuvo porolas siendo joven, Y mantuvo esta relación, digamos, con Pedro Durán, entonces bastante...
Que 30 años habrán estado.
Más o menos,
estado.
Como 3 décadas, sí, sí, bien largo.
De los...
Bien, bien largo. Ahora, seguramente el hecho de que haya sido alguien abiertamente izquierda, alguien que estéticamente iba a contrapelo de lo que establecía la institucionalidad en Chile, sobre todo la Universidad de Chile, el hecho, o sea, sobre eso, el hecho de haber sido gay, digamos, era una combinación bastante, bastante...
Y quizás también puede haber sido también como una especie de salvaguarda el hecho de que la vanguardia, los vanguardistas, o en el espacio de la literatura, por ejemplo, no sé, Augusto Dalmar, por ejemplo, que era gay, había como un espacio ciertamente como aceptable, que eso era como una vanguardia, también como una especie de ser osado, y tener una condición que era no común, digamos, porque en ese espacio se aceptaba.
Y además, perdón, el otro que nosotros hemos podido detectar en el archivo es que Pedro fue muy importante para las investigaciones de Pablo Garrido. Uh-huh. Muchas de las fotografías que hay en terreno, no sé, en Isla de Pascua, por ejemplo, que en fue en los 70, en Puerto Rico, son tomadas por él, por Pedro. Entonces, sin duda que hacían juntos los viajes de investigación. Entonces, se colaboraron mutuamente porque también tocaban. Y nosotros hemos visto, no sé, algunas viajes de investigación, pero que en realidad eran giras de conciertos, donde ambos tocaban, hacían una conferencia y aprovechaban de investigar. Entonces, estaban bien como compenetrados en ese sentido para poder llevar a cabo la obra de Garrido.
Oye, Esther, tú mencionaste al comienzo de nuestro programa Olo Jazz de esta noche que ustedes habían llegado también porque están investigando también el tema de las políticas culturales, el tema de los archivos, que para muchas personas podrá sonar una cosa muy, muy de ratón de biblioteca, así como de poca repercusión, ¿cierto? Que examinar cajas de archivos de una persona fallecida.
Esos somos los historiadores.
Sí, claro, claro.
Y somos felices.
Y además es fascinante. O sea, yo te digo, yo lo envidio porque a mí me fascina eso. Pero tiene una proyección enorme el hecho de conectar esta vida, además, de una persona que estuvo de alguna manera en algunos grados relacionado con las subalternidades, con estas formas de vida que no son las hegemónicas, sino que son las alternativas, el ser comunista todavía, un poco como que es medio así... Por el lado, ser gay, son cosas, perfil de una vida que lo conecta con eso, y en las políticas culturales también se conectó con un momento de la vida cultural donde claramente esa subalternidad cultural emerge y se trata de posicionar. Y ambos, en el caso tuyo, Esther, tú publicaste un libro que yo creo que es altamente interesante a estas luces leerlo, que es Cultura y Dictadura, Censuras, Proyectos e Institucionalidad Cultural en Chile, 1973-1989, editado por las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, Karen Esther Donoso. Y Ignacio Ramos tiene un texto también que encontré, por si lo quieren ver. Todo esto lo pueden encontrar un poquito en algunas cositas pinceladas en internet. Un texto muy interesante que se llama Sonidos de un Chile Profundo, hacia un análisis crítico del archivo sonoro de música tradicional chilena en relación a la conformación del folclore en Chile. Y aparece entonces el tema de la cultura y los archivos sonoros como parte de una memoria y también donde hay unas políticas que ponen de relieve cierto archivo sonoro y dejan fuera o abajo otro archivo sonoro.
Claro.
Cuéntame cómo se conectaron ustedes como investigadores y por otro lado, ¿de dónde arranca eso, esa necesidad de investigar este asunto, digamos?
Sí, bueno, yo según recuerdo, con el Nacho nos encontramos como por los temas de investigación. Y recuerdo exactamente el Congreso de Historiadores, no, la Jornada de Historiadores de Valdivia el 2009.
Fue antes.
Fue antes, sé, yo me acuerdo haber visto ahí como que uno ve como las ponencias y había, estaba esta ponencia o algo relativo al tema del folclore en el desarrollismo. Y yo había hecho mi tesis sobre el folclore en dictadura, entonces como quiero conocerlo, quién es, así.
Alguien que anda cerca de la
y no sé, Nacho.
No llegaste.
No, porque yo llegué después, llegué a la mesa, el Nacho llegué al otro día.
Ya.
Y después, no sé, cómo no...
No, antes nos habíamos conocido por lo menos 3 años antes en el Archivo de Literatura Oral de la Biblioteca Nacional. En un evento que se realizó un sábado. Estaba también el Lice de Prudant. Y,
ya bueno, como un intento de sí. red de ya, sí. sí pero que no resultó. Muy chico, sí. Chico, claro. Entonces, los intereses, las inquietudes son paralelas.
¿Po? Venían como claro. sabuesos tras el mismo...
Paralela y, claro, y nos conocimos, sí. nos hicimos amigos y dijimos en algún momento tenemos que trabajar juntos. Y el Nacho está, bueno, acá a entregar su tesis doctoral, que ya va a explicar. Yo estoy empezando a estudiar un doctorado y voy a hacer mi tesis sobre el folclore en los años 30, los años 60, que es como, como se construye un poco esta idea, esto que estás diciendo tú, como hay cosas que sí son del folclore chino y otras cosas que no. Uh-huh. Y creo que los años 40 es la década del debate al respecto. Uh-huh. Y me parece interesante la posición que toma Pablo Garrido, porque él habla de las culturas populares, habla de las culturas indígenas, él no habla del Chile, por ejemplo. Uh-huh, claro. Él no está pendiente de la chilenidad como si lo está pendiente no sé, otros personeros del Frente Popular, del gobierno Pedro Aguirre Cerda y de Juan Antonio Río específicamente, que uh-huh. es donde se implementa ya la Dirección de Información y Cultura. Para los políticos el tema es la chilenidad, el claro. tema es la integración de las culturas populares a la idea de Chile,
claro, y eso una esencia única, digamos.
Y eso implica un discurso, implica una estética, pero también implica el proceso de lo que se ha llamado la higienización o de transformaciones de las costumbres populares, que es un proceso que viene desde la década de 1920. Entonces, dentro de ese gran proyecto del Estado, podríamos decir, yo creo que Pablo Garrido ve una oportunidad de desarrollar lo que él tiene en manos, que es la creación del archivo del folclore, y que en el archivo que nosotros estamos revisando hemos podido constatar que hasta el último día de su vida él quería hacer el archivo, el gran archivo del folclore chileno.
Mira.
Que no logró conseguirlo, pero dentro de sus miradas, dentro de su búsqueda, uh-huh. están los primeros registros de la fiesta de la Tirana en material audiovisual, uh-huh. está la creación de este misterioso censo del folclore que no tenemos registro, que supuestamente se hizo en los años 40 utilizando a los carabineros como informante.
Ah, ¿sí?
Se supone, son informaciones que están. Bueno, y fue un tremendo proyecto que finalmente terminó siendo desalojado del Estado el año 48 por Gabriel González Videla. Imaginamos, algo que una historia que todavía no está escrita, pero imaginamos que tiene que ver precisamente con la expulsión del PC del gobierno y la ley maldita. Carlos Lavín, hay registros de él, y de Aníbal Jara, que fue director de la Dirección de Información y Cultura, que dicen, cuentan con atrocidad cómo los echaron.
Yeah. Fueron expulsados
y todo el material que logró recopilarse de folclore, de música popular, fue donado a la Universidad de Chile.
Y no está. No apareció.
Oye, es muy interesante porque en el artículo que está publicado en la revista musical chilena, el artículo que he citado, que es coautorial de Ignacio Ramos Rodillo con Mariana León Villagra, en este artículo al final las conclusiones aparece un diagnóstico también respecto de cómo se procede actualmente respecto de los archivos sonoros. Y hay una crítica aquí un poco bien, me parece muy, muy atingente, muy interesante en el artículo, sobre las políticas de la actuales, podríamos decir, sobre cierto gesto cosista, digamos, que justamente tiene que ver con esta idea de lograr chilenidad y donde hay unos sonidos que quedan fuera y donde dice que se ha descubierto que hay mucha de esa sonoridad que no se conoce también, que ha sido muy parcial la construcción sonora, de la identidad sonora del país. Y a propósito de lo que tú decías, me recordé que Violeta Parra tuvo la idea de hacer una universidad del folclore. Como que había una idea de que había que crear un archivo nuevo, que el archivo oficial, podríamos decir, era un archivo parcial y también sesgado hacia una tendencia o hacia una visión.
Sí. Bueno, para empezar, digamos, desde los inicios del folclore como concepto y como actividad tanto académica como cultural en general, la pulsión conservadora, o sea, me refiero el deseo de registrar la actividad popular, digamos, ha estado desde un inicio. Uh-huh. O sea, sin ir más lejos, no sé, pues los hermanos Grimm, los años 1840, son eso, básicamente. Claro. Estamos hablando de algo que tiene por lo menos 100 años de antecedente. Lo que acontece en Chile es bien curioso y seguramente extrapolable a toda América Latina, que es que son cierto tipo de compositor docto chileno que se, digamos, se vinculan con el nacionalismo, quienes comienzan a recopilar música de carácter popular, tradicional sobre todo, para conseguir insumos para su propia creación, básicamente. De ahí en adelante, digamos, hay un interés también de carácter más etnomusicológico, folclórico, etcétera, que corresponde al trabajo de la recopilación y del registro en terreno como tal, digamos. Y ahí hay un montón de gente, mismo Carlos Lavín, Pablo Garrido, Manuel Daneman, Raquel Barro, Margot Loyola, Violeta Parra,
María
Estengreve también, sí, el archivo, digamos, valiosísimo, y así, digamos, un montón de gente. Pero claro, digamos, el registro archivo no es ni inocente ni digamos, es altamente subjetivo, y en el caso, ponte tú, que está, no sé si está reflejado en este artículo o en otro que escribí en algún momento, el archivo se constituye en base a criterios que puede que no sean explícitos, pero que son fundamentales. O sea, en este caso, por ejemplo, el folclore en Chile se entiende como un concepto hispanocéntrico. ¿Ya? Es el Valle Central Chile. No es ni el norte ni el sur. Claro. O sea, Chile es básicamente de Copiapó a Chillán, Puerto Montt quizá. El norte de Chile es un lugar que hasta hace pocas décadas atrás no tenía como un carácter tan nacional. Pablo Garrido, de los primeros justamente, que integra esto dentro del paisaje nacional. Y en tanto que hispanocéntrico, en general tiende a dejar fuera aquello que suena demasiado indígena. Que es el caso, por ejemplo, los bailes chinos. Los bailes chinos no son música como tal eventualmente. Hay una cuestión estética ahí que no corresponde con esta idea del temple sonoro o del formato de canción de precedencia europeo. Entonces, cuando uno escucha, si está la oportunidad, digamos, de escuchar las cintas que es de bailes chinos en este archivo, en particular el archivo de la Chile, lo que hay es la grabación del alférez, digamos, recitando, cantando, y cuando empieza el sonido rajado a la flauta, se corta.
Claro, porque ahí ya no obedece al canon occidental casi.
Exactamente.
Normal.
Entonces, claro, el problema básicamente es que cuando uno ingresa a trabajar con archivos sonoros, lo que está grabado es una parte que corresponde fundamentalmente a lo que quiso representar el investigador, digamos. Entonces, muy importante también el vacío, lo que está ahí, digamos, lo que no se escucha.
Claro.
Que es la contraparte, digamos. Y yo tiendo a pensar que Pablo Garrido, justamente, en oposición, digamos, a la dominación que estableció Domingo Santa Cruz sobre el folclore y la música docta en la Universidad de Chile, él lo que intentó hacer fue justamente complementar esta idea de chilenidad con elementos que no correspondían con esta concepción, digamos, valle centralista, hispanocéntrica, digamos, que tiene que ver fundamentalmente con el trabajo que realizó en el Norte Grande en los años 30, 40, de lo cual, bueno, que está representado en este documental que produjo para la DIC, que está en el archivo de la...
En la Cineteca de la Chile.
Está online, es un documento alucinante.
Sí, sí. Se puede ver.
Se puede ver, sí.
¿Cómo se ubica? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo puede
buscar? La Fiesta buscar? De la Tirana, 1944.
¿Sí?
Sí.
Ah, mira, qué interesante.
Y una de las cosas interesantes de ese documental, una es que es narrativo, y la otra es que refleja una Tirana que no tiene muy poco que ver con la Tirana actual, que está muy influenciada por Oruro, digamos, que la Diablada, por ejemplo. Es una Fiesta de la Tirana mucho más antigua, digamos, mucho más pobre, por así decirlo, y que tiene esta cosa también particular, digamos.
Bien.
Que responde a una idea del andino que no es tan boliviana, por así decirlo.
Claro.
Es que, bueno, yo creo que eso también es súper relevante, digamos. Hay una Tirana que está representada ahí que tiene muy poco que ver con la actual, ¿ya? Entonces también tiene un interés como documental ahí, digamos.
Claro. Oye, muy interesante, porque los archivos también plantean el tema de, bueno, ¿cuál es el archivo? ¿Quién construye el archivo, cierto?
¿Y para qué se está haciendo el archivo?
¿Y para qué se construye el archivo? Claro. Entonces tenemos, por un lado, un archivo que se construye para una idea de esencia, de chilenidad, con unos gobiernos que son de un perfil más bien conservadores, de derecha. Después llega otro sentido, ¿cierto? Como más abierto a esos archivos sonoros más subalternos, y se va creando otra línea, digamos. Y incluso también está, se los cuento porque en la investigación que yo he hecho respecto de las mujeres en el jazz, me he encontrado con un problema que es algo que plantea la Natalia Violeto, que tiene que ver con el problema de cuando no hay archivos sonoros. O sea, porque también el mundo subalterno, no todo acceso todo al registro. Entonces, ahora que tú hablabas de La Tirana, qué bueno que hiciste ese, porque quizás cuántas otras cosas nunca quedaron registradas, digamos. Entonces hay un doble vacío, un vacío de que el archivo construido hegemónicamente no contiene el archivo subalterno que está, pero no está incluido. A su vez, ese mundo marginal, extraño, lo que se quiera, ese que está afuera, no todo fue registrado. Entonces es como muy parcial,
a
veces.
Claro, se diría al revés, como lo que fue registrado es una pequeña
punta
parte, porque es imposible registrar todas las expresiones musicales populares que se desarrollan en un territorio en un periodo específico.
Claro.
O sea,
¿no? Además que no tenía una lógica de escenario, una lógica de circulación de bien cultural. Era como una música que la gente decía, bueno, esto se toca cuando nos juntamos, o cuando estamos trabajando, no es para escucharle en un disco, digamos. O sea,
no.
Es la lógica
de la música
tradicional. Claro. Claro. Sí. Es una música totalmente con esa lógica. O sea, porque cuando pensamos, pienso en el público que nos está escuchando, piensa en música, piensa en un tocadisco, piensa en la música que está grabada en un estudio con un nombre y que se compra en una tienda, digamos. Pero la música es mucho más que eso, y la música, buena parte de la música del mundo, no está en los escenarios. Está en la vida cotidiana. La mamá que le canta a la guaguita para que duerma.
Claro.
¿Caché? Y son miles y miles de emisiones musicales, millones, digamos, del planeta que no están registradas, y que el archivo, obviamente, cuando se selecciona, entonces se construye una especie como de... Es algo bastante artificioso, en realidad, el constructo, ¿no?
A propósito, en esa distinción tan necesaria que es que establecer entre lo tradicional y lo folclórico, justamente la música tradicional es aquella música que corresponde a una sociedad tradicional, digamos, una sociedad, o sea, bueno, no hay pureza, pero una sociedad que es como eventualmente precapitalista, que es una sociedad desmonetarizada, una sociedad donde se supone que rige un pensamiento de carácter mítico o mágico, entre un pensamiento real, como más racional, capitalista, etcétera. Son músicas que eventualmente no están hechas por artistas profesionales, son músicas donde estéticamente prevalecen otros valores más que el de la afinación, el timbre, etcétera. Entonces, a lo que voy es que el folclore como tal se constituyó desde sus inicios, desde que hay, digamos, grabación sonora, grabación comercial sobre todo. El folclore no es otra cosa que una variedad de música popular, digamos.
Claro.
Que está producida por gente que tiene intereses comerciales o intereses cívicos, políticos, etcétera. En el caso, por ejemplo, Carrillo, trabajando desde el Ministerio del Interior, y que es una música que también se comercializa, básicamente.
Claro.
¿Ya?
Un constructo bastante particular, en realidad.
Exactamente, claro.
Muy bien.
El problema, digamos, el problema con la característica que tiene es que es una música que apela a lo local, a lo nacional, a lo telúrico, etcétera. Y es la música que justamente representa lo más propio de una nación en un contexto globalizado y comercial, digamos.
Claro.
En ese sentido, por ejemplo, parte del trabajo de Garrido justamente se orientó a desarrollar un tipo de industria cultural en Chile, ¿ya?, que integrase lo autóctono, lo folclórico en este caso, como un elemento más dentro de un ámbito donde convivían muchas músicas cosmopolitas. Yeah. O sea, en ese sentido, por ejemplo, Garrido es particularmente interesante porque él sintetiza, ¿ya? Él establece una relación de complementariedad entre todas las músicas, y todas las músicas caben, digamos. Entonces, lo que, por ejemplo, lo poquito que ha sobrevivido, digamos, seguramente hay mucho de eso en colecciones privadas, pero lo que hay en la Universidad de Chile son poquitos discos, digamos, que han quedado de las ediciones de la DIC. Hay música docta, hay música popular, digamos, de orquesta, así tipo Federico Ojeda, mismas obras de Garrido, digamos. Y no hay ni siquiera música folclórica, hay músicas de cantoras que él llevó al estudio a cantar, señores que trajo así del campo, digamos,
el campo, y
las puso acá en un estudio y las graba.
Y también hay un género o una derivación de esa cantora, que en el caso de, no sé, pues de Elena Moreno o de Esther Martínez, que son personas que trabajaron mucho en el teatro obrero. Entonces vienen de un espacio artístico que es del arte aficionado, de la década del 10 y la década del 20, que medio se profesionaliza en los años 20, 30, y que es algo que está muy poco estudiado, porque son artistas, entre comillas, no profesionales, pero tienen su organización, tuvieron su espacio incluso dentro del aparato del Estado en los años 20, que eso es una investigación que acabo de terminar, y que conservan cierto repertorio tradicional, ciertas formas, me imagino yo, tradicionales de tocar, pero que sí han estado en escenarios. Mira. No en el escenario de la radio, pero sí en los escenarios de los teatros obreros, en la década del 20, el 30. Como el caso de Esther Martínez, que es muy curiosa porque ella fundó el grupo Las Cuatro Guasas. Entonces, ella tuvo su propio grupo, pero además es informante, entre comillas, de Margot Loyola. Ajá. Y compositora. Claro. Entonces tiene una multiplicidad de roles dentro de esto, claro, que dentro de este mundo del folclore que identifica como investigador cultor. Uh-huh. Cuando uno va a las fuentes se da cuenta que es mucho más compleja esa relación. No, claro, hay
los 50, digamos, que se establece fuerte de proyección como tal con las figuras importantes, o sea, el triunvirato, digamos, no, cuatro básicamente: Loyola, Margot, o sea, Loyola, Parra,
Raquel Barro y Gabriela Pizarro.
Ya se establece esa diferencia totalmente entre, digamos, recopiladora, artista folclore, investigadora y cultor natural, informante. Pero en este contexto, claro, la distinción todavía no tiene, mira, mayor relevancia.
Y a gente como esas personas, Pablo Garrido las llevó a grabar, y grabaron no solo discos, sino que también grababan programas de radio. Mira. Y la Dirección de Información y Cultura hacía lo que hacemos nosotros ahora. Claro. Pero estos programas se los mandaban a distintas radios y había un sistema, incluso como cadena de radio A, cadena de radio B. Y la ley de servicios eléctricos y radiofónicos obligaba a las radios a emitir programas, los programas culturales que desarrollaba la DIC. Mira. Porque se consideraba que la radio ocupaba un espacio que es público. Claro. Por lo tanto, la radio le debe al Estado, sí, no al revés. Claro. Asistí a esa
otro
noción.
Otro tiempo. Oye, vamos a hacer un alto musical. Bueno, vamos a colocar algo. Estamos revisando lo valioso de la vida de Pablo Garrido y su entorno también, su entorno cultural y también un poquito como su entorno familiar. Tú decías que fue hijo de un pintor y su madre era una pianista. Y también tuvo un hermano que fue músico. Y en el libro de Historia del Jazz en Chile de Álvaro Menantó, que viene con un disco adicional, viene justamente un tema del hermano de Pablo Garrido, Juan Santiago Garrido, que vamos a escuchar ahora. Se llama La Estrella. Vamos con ello en Olo Jazz. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos este precioso tema, La Estrella, a cargo de la orquesta de Juan Santiago Garrido, hermano de Pablo Garrido. Y bueno, yo quisiera ir con una pregunta así al hueso, como se dice, para ambos. Hemos hablado, ¿no es cierto?, Pablo Garrido, una figura tan trascendental vinculada a esta búsqueda de incorporar otros referentes sonoros a una construcción sonora o de purificación sonora en torno a la chilenidad y todo esto. Y bueno, en los últimos décadas ha aparecido todo un discurso político sobre el patrimonio, ampliación de archivos, hay recursos y todo eso. ¿Está solucionado el problema en la actualidad? ¿Vamos por buen camino? ¿Habría que corregir algo?
Bueno, yo soy de la idea de que la cultura popular, bajo cualquier régimen político, económico o cualquier organización social, es algo irreductible. Yeah. Uh-huh. Siempre va a haber algo que se escape, digamos. Aparte porque, obviamente, las políticas culturales, digamos, tienen siempre una orientación. Y esa orientación está mediada, no sé, por el turismo, uh-huh, por, digamos, un sustrato étnico, digamos, y así.
Por lo tanto, siempre va a ser parcial, digamos,
el
archivo.
No, y también, bueno, y también están las modas culturales, están los problemas asociados, por ejemplo, con los conceptos que rigen, en este caso sería el de la diversidad cultural, que es algo que se entala súper fuerte en los años 80 y que reemplaza el folclore en este caso, los problemas asociados a la patrimonialización de lo inmaterial, de lo material, etcétera. Entonces, y sobre todo también al hecho de que, digamos, vivimos bajo un estado subsidiario que, antes que hacerse cargo, digamos, de la cultura como un ámbito de interés nacional, por así decirlo, lo que hace fundamentalmente es subsidiar, digamos, cierta actividad cultural, digamos, que se acoge a intereses particulares, cosa que no está mal en sí, digamos, uh-huh, pero en ese sentido, por ejemplo, hay inmensas materias en cultura que están quedando absolutamente desprotegidas, digamos, uh-huh, a no ser que cuenten con el apoyo privado.
Claro, claro que sí. Ahora, Esther, tú en el libro de Cultura y Dictadura, Karen Esther, en el libro Cultura y Dictadura, es interesante porque hay un diagnóstico, hay un recorrido, una descripción y un juicio bien interesante sobre cómo fue el proyecto de institucionalidad cultural que se desarrolló durante todo ese periodo largo de Chile. Y yo te hice una pregunta antes que entrara al programa de cuánto había cambiado después de terminar la dictadura Chile en términos de institucionalidad cultural y qué cosas permanecían. Tú me decías, algo cambió, obviamente, ¿cierto? Hay estas otras cosas que llegan desde afuera, porque la diversidad cultural es una cuestión que está en boga en todo el mundo. No sé, los tipos van a estudiar jazz con Herbie Hancock y escuchan músicas del mundo y todas esas cosas, ¿no? Pero ¿cuánto cambió y qué cosas permanecen? Porque yo tengo la intuición de que hay algo que más o menos que hay algo que atravesó por debajo y siguió.
Claro. Sí, bueno, sumando a lo que decía el Nacho, también hay una cuestión que tiene que ver con que el Estado siempre necesita que las manifestaciones culturales estén asociadas a la nación. Uh-huh. Entonces, ese es un proceso que obviamente no es solo chileno, sino que a raíz de las políticas de la UNESCO, por ejemplo, hay una tendencia a la nacionalización de las manifestaciones culturales. Entonces, así como se escapan ciertas expresiones de las culturas populares, también pasa que ciertas expresiones sean sometidas a un territorio específico, y la pelea es como por qué Bolivia declaró la cueca danza nacional. Entramos en ese terreno, claro, de qué país son las o de qué territorio son, claro, las expresiones culturales, cuando las expresiones culturales son humanas, claro, y los humanos se mueven por el territorio. Entonces hay una cosa, y eso eso responde a la lógica del Estado independiente de su naturaleza, en ese sentido. Pero yo creo que lo más importante a destacar del periodo de la dictadura, y que es lo que permanece hasta el día de hoy, como decía el Nacho, en la noción del Estado subsidiario, y obviamente el neoliberalismo o la comprensión de la cultura desde el neoliberalismo, uh-huh, donde en realidad no interesa el contenido de la cultura, sino que interesa que se mueva la cultura. Claro. o las culturas, como se llama el ministerio actual. Entonces, claro, entonces una de las grandes debilidades que tienen, por ejemplo, la forma en que actúa hoy en día los financiamientos, ya sea a través de los fondar o como actúa el Ministerio de las Culturas, es precisamente que importa más los números que los contenidos.
Claro.
Entonces, la política de cultura define áreas de trabajo y define dinero para esas áreas de trabajo, pero la ejecución de eso no es responsabilidad ni del ministerio, ni está establecido en la ley,
claro,
ni los resultados de ese proceso tampoco. Entonces, estamos más bien frente a un banco que claro, administra y asigna recursos por área, las que son más rentables, las que no, y no hay un desarrollo de la noción de qué es lo que queremos comprender, claro, como cultura y qué formas queremos desarrollar en lo social, y menos qué tipo de archivos queremos construir. Eso sí que no está.
Claro.
Aparte, claro, que también eso incide en que, digamos, no sé, pues fondos de cultura en Chile funcionan como bolsas de trabajo finalmente para trabajadores precarizados que son los trabajadores de la cultura en Chile.
Claro, además, claro. Es cosa que ha sido criticada por la Vilao, porque Cruz Coque no se me olvida nunca cuando dijo que el Fondar no era el hogar de Cristo de los artistas. Y por otro lado, los artistas dicen, bueno, y si no tenemos Fondar, ¿qué hacemos? O sea, ¿de dónde sacamos los recursos cuando estamos en una sociedad donde los constructos, digamos, culturales pasan por tecnologías, por recursos económicos?
Por recursos, y el acceso de financiamiento privado tiene las mismas condiciones al final que los fondos. Igual, claro, tenés que postular, claro, un proyecto, o claro, tenés que ser amigo o hijo de alguien relacionado con la empresa. Pero no hay un enfoque, no sé, que es lo que esperaría, digamos, en un país, además, tan no solo tan diverso, sino que cada vez somos más. Entonces, trabajo como con las comunidades. Eso no existe.
Hay,
por supuesto, ciertos proyectos, sobre todo proyectos que se están desarrollando en regiones, investigaciones, en fin, o ciertos investigadores puntuales que tienen una vocación específica de trabajar con las comunidades y de devolver el trabajo a las comunidades, pero son iniciativas individuales. No hay una iniciativa o una política que potencie el trabajo de las comunidades y cómo las comunidades entienden las culturas, por ejemplo, y vemos y que no solo además sea en el área del arte, sino que sea de manera compleja.
Claro.
Entonces nos pasa esto terrible que pasa hoy día en Chile, que lo mapuche está en los museos, está en exhibición. En el año pasado se hizo un tremendo museo, una tremenda exposición en el Palacio de la Moneda, en el subterráneo, uh-huh, centro cultural, uh-huh, donde había una sala específica para el jinete mapuche, por ejemplo, y todos sus aperos. Y en paralelo están asesinando a los mapuches en el sur.
Claro.
Y fue en la misma época, además, que mataron a Camilo Catrillanca. Entonces, no, es una concepción.
Sí, se toman los símbolos, pero las culturas quedan fuera.
Y eso.
Bueno, comunidades. El folclore es eso.
Pasa claro, desde sí, que el
es
Estado.
Una expropiación.
Absolutamente.
De alguna claro, manera, una expropiación
claro
simbólica,
que sí,
¿no es cierto?
Entonces, si no ves una contradicción en eso, no estás comprendiendo qué es la cultura, entonces.
Mira, fíjate, sin ir más lejos. En Chile, el siglo XX está recorrido por una crisis así crónica del mundo rural. Eso también está en Perú, está en la Argentina, etcétera. Acá en Chile es muy difícil encontrar evidencia de los folcloristas preocupándose de problemas como la reforma agraria.
Mira,
el folclore es una suerte como de sublimación, digamos, de lo social,
claro,
que tiene que ver básicamente con cómo ciertos elementos de la cultura, no toda la cultura campesina, uh-huh, ciertos elementos de la cultura campesina reflejan este ideal de una sociedad, digamos, sin conflictos sociales, que puede, digamos, conducir simbólicamente al desarrollo de lo nacional, pero bajo el amparo del Estado, digamos, bajo el amparo del desarrollismo en este caso.
Ahora, es interesante el hecho de que yo hoy día creo que estamos viviendo un momento histórico en Chile, digamos, las movilizaciones y todo lo que está pasando tiene que ver con que las comunidades reclaman su derecho a participar en las políticas, es decir, que los académicos definieran y los artistas definieran las políticas a seguir en las comunidades artísticas, no una élite de cuatro técnicos que deciden lo que se hacen fondar, que no fuera otra élite que decide lo que pasa con los proyectos académicos, sino que los propios académicos generaran sus políticas, y que las propias comunidades sonoras de Chile tuvieran algo que hacer en la construcción de esa sonoridad, ¿no?
Y a su vez las mismas comunidades también están en tensión, porque estamos en un contexto en que se están cuestionando un montón de cosas que que no sé, estaban sacralizados. Y si seguimos en el área del folclore, por ejemplo, me parece a mí súper interesante el movimiento que se está dando, por ejemplo, dentro de los payadores o dentro de los cuequeros, cuestionar cuecas que son tradicionalísimas, pero que hablan de violencia contra la mujer o que hablan de discriminación hacia los homosexuales. Entonces, la cultura es tan flexible que la verdad es que el Estado y las políticas culturales siempre van a estar al debe.
Al debe, claro.
Siempre. Sí. Hay momentos que están más al debe que otras, pero es como que las políticas culturales andan corriendo detrás de los procesos culturales que están en constante transformación y revolución. Pues,
sí, las comunidades están cuestionando la imagen, ese espejo que lo refleja de una manera que no son ellos, digamos, que es esta construcción y que en el fondo es como el archivo, ¿no? O que tiene que ver con el archivo. Por eso que me parece tan relevante, políticamente hablando, culturalmente hablando, lo que están haciendo ustedes. O sea, es súper relevante. Es quizá una de las cuestiones más políticas que pueda haber, meterse con dónde se teje, dónde se teje y se arma esta cuestión, porque deconstruir eso y mostrarlo y evidenciarlo y examinarlo da pie a que haya esperanza de que las comunidades puedan influir, puedan aparecer en esta construcción, porque no han tenido ningún lugar, digamos. Y lo que citábamos de cosas que se producen donde las comunidades quedan fuera, o libros como el de Peña Gen, donde una parte de la comunidad, por lo menos familiar, parece que queda fuera de su presentación del libro. En fin, son puros gestos que permiten decir, se construyó el bien simbólico, pero la comunidad que está ahí ya queda fuera, ya se obtuvo lo que se quería. Eso es una especie de usurpación que debe ser cuestionada, pienso yo, a todo nivel, digamos.
Sí.
Oye, ¿estamos? ¿Cómo estamos en el tiempo? No queda nada. Se nos pasó volando el tiempo. Bueno, yo nada más que agradecerle tanto a Karen Esther Donoso Fritz y recomendarles altamente que busquen de inmediato y vayan corriendo a la librería a buscar en la edición de la Universidad Alberto Hurtado, Cultura y Dictadura, Censuras, Proyectos Institucionales Culturales en Chile 1973-1989, Karen Esther Donoso Fritz, un libro que hay que leerlo. Y que también que busquen el artículo, por lo menos que yo leí, que lo encontré fascinante, que está en internet, Sonidos de un Chile Profundo. Se lo dejo ahí porque es el título más largo, pero si ponen Sonidos de un Chile Profundo y ponen Ignacio Ramos, van a llegar al texto.
Vamos a recomendar Vientos del Pueblo también.
Ah, sí, bueno, el bestseller.
Ya que estamos pasando.
Sí. Oye, ¿y no tienen nada que se va a publicar luego que podemos anunciar? Bueno, viene lo de marzo, finales de marzo.
Hay una actividad que organiza el Centro de Investigación Arte y Humanidades a fines de marzo, principios de abril. En el GAM, que tiene que ver justamente con expresiones sonoras y musicales del movimiento
del
social.
Movimiento. Así que
avisaremos oportunamente.
Así que Ignacio Ramos Rodillo, Karen Esther Donoso, muchas gracias por la visita.
Gracias a ti. Saludos a todos.
A ustedes los esperamos en la próxima semana en Oloyaz, como siempre. Muchas gracias y que estén muy bien. Thank you.
Nos encontramos el próximo miércoles en Olo Jazz con el Jazz sin Corbata.